Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La curva de fallecidos por coronavirus ha vuelto a traernos malas noticias. Han muerto 162 personas en las últimas 24 horas, oficialmente. Llevamos dos semanas con más de 100 muertos al día. Un auténtico drama que empaña el descenso de contagios y la mejora de la ocupación hospitalaria. Sí, ahí sí que vemos mejora y ojalá esa sea la parte plana de la colina. Por tercer día consecutivo las UCI se liberan un poco, una caída muy ligera, pero sin duda un respiro. También por tercer día seguido vemos cómo cae la incidencia acumulada, hoy solo 7 puntos, estamos en 3.279 casos, pero se vislumbra un posible cambio de tendencia. Varias comunidades piden cautela, no obstante. Por ejemplo, Cataluña, que hoy ha vuelto a batir el récord de nuevos contagios, y Andalucía, donde también sube la incidencia a más de 40 puntos. De hecho, la Junta de Andalucía ha alertado de que todavía quedan 3 semanas de cierta intensidad por la variante Omicron. Su presidente es Juan Manuel Moreno Bonilla.
Yo estoy convencido que vamos a doblegar la curva, pero tenemos que ser pacientes. Creo que todavía nos pueden quedar 3 semanas de cierta intensidad. Una vez que ya se ha empezado a hacer la desaceleración del contagio, que sí se ha producido, pensamos que íbamos a ir más rápido, pero no va lo suficientemente rápido y por tanto tendremos que ser prudentes en las próximas semanas hasta que definitivamente venzamos a Omicron.
Otras comunidades empiezan a relajar las medidas, aunque poco a poco. La última en hacerlo es Asturias. Justo dentro de una semana reabrirá el ocio nocturno y ya no será necesario el uso del certificado COVID. El pasaporte tampoco lo pide ya Cantabria. En Cataluña, desde esta misma noche, se levanta el toque de queda, aunque se mantienen todas las demás medidas. Veremos qué ocurre en el resto de territorios. Mientras tanto, en Madrid quieren abrir un nuevo debate, el de reducir a menos de 7 días las cuarentenas a los positivos asintomáticos. ¿El motivo? Responder a las demandas de los empresarios, que están sufriendo una gran cantidad de bajas laborales desde hace semanas. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad de Madrid.
Que se plantee dentro de la Comisión de Salud Pública, que es quien realmente tiene que decirlo, pues no nos parece un debate que esté alejado de la realidad. Nos consta que hay países a nivel europeo que han planteado esa reducción o que incluso lo están haciendo, y yo creo que generar ese debate dentro de la Comisión de Salud Pública no es una mala decisión.
Bueno, pues eso, ¿qué están haciendo los países de nuestro entorno? A principios de semana te contábamos cómo el Reino Unido levantará casi todas sus restricciones a final de mes. Hoy mismo, Francia también ha anunciado su plan de desescalada en dos etapas. Impondrá el pasaporte COVID, eso sí. París, Asunción, Serena.
Jean Castex ha comenzado diciendo que el pasaporte de vacunación entrará en vigor este lunes y será necesario para entrar en restaurantes, cines, museos o salas de espectáculos. A continuación, ha indicado cómo irán levantando las restricciones impuestas para frenar la pandemia de COVID-19 y se hará en dos etapas, la primera el 2 de febrero.
A compter donc du mercredi 2 février.
A partir del miércoles 2 de febrero, todos los recintos deportivos y culturales que reciben público sentado podrán funcionar con capacidad plena. El teletrabajo dejará de ser obligatorio y también el uso de mascarilla en el exterior. La segunda etapa comienza el 16 de febrero. Entonces volverán a abrir las discotecas y se podrá consumir de nuevo de pie en los bares. En los colegios, tras las vacaciones de invierno, probablemente los alumnos de primaria dejarán de llevar la mascarilla.
La otra gran noticia del día sigue pasando por la frontera entre Rusia y Ucrania. Moscú sigue tensando la cuerda, mientras la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea intentan apurar la vía diplomática al tiempo que amenazan con sanciones. Hoy, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciaba que España ha adelantado el envío de un cazaminas y una fragata al Mar Negro. Además, ofrece desplegar cazas en Bulgaria.
Se ha adelantado lo relativo a la salida del cazaminas y de la fragata dentro de lo que ha acordado la OTAN. Pero insisto, nosotros tenemos desde hace ya 6 años más de 300 personas que están en Letonia. También se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España, junto con el que participa cada año España en Lituania.
Pablo Casado ya ha ofrecido el apoyo del PP al gobierno en este tema, aunque le pide que informe al Congreso y que aclare la posición de sus socios.
El Gobierno de España contará con todo nuestro respaldo y lo que pedimos es que se informe a los representantes de la soberanía nacional en el Parlamento, que en estas cuestiones la política de Estado recomienda informar al principal partido de la oposición y que esperamos que también los miembros del Gobierno y los socios que son contrarios a la Alianza Atlántica clarifiquen esta posición tan importante.
Mientras, en Estados Unidos, Joe Biden da por hecho que Rusia entrará de alguna forma en territorio ucraniano. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hoy Biden ha advertido que si Rusia cruza la frontera tendrá una respuesta severa. ¿Esto hasta cuánto de severo o cuál es tu lectura?
Bueno, lo que pasa es que esas declaraciones de hoy del presidente Biden, como otras declaraciones de su portavoz, como otras declaraciones del secretario de Estado o del consejero de Seguridad Nacional, se producían después de que el propio presidente Biden, en esa maratoniana rueda de prensa de anoche, 2 horas, bueno, hiciera una distinción entre que Rusia quizás haga una incursión menor o una invasión en toda regla y que entonces las respuestas serían distintas. Esto ha creado una conmoción fundamentalmente en Europa, fundamentalmente en la OTAN, fundamentalmente en Ucrania, y todos han intentado hoy, como te digo, incluido el presidente Biden, intentar limpiar, ¿no?, toda esa conmoción que se producía en la rueda de prensa de ayer, porque nada más terminar la rueda de prensa, la jefa de prensa de Biden hacía público un comunicado diciendo que no había diferencia entre incursión menor e invasión en toda regla. Hoy lo ha vuelto a decir el presidente de los Estados Unidos y volvía a advertir a Rusia de graves consecuencias económicas, fundamentalmente, si se produce cualquiera de las dos cosas, o esa incursión menor o esa invasión en toda regla. Un dato significativo, quizás, aparte de todas las declaraciones que hemos escuchado a lo largo del día de hoy, es que Estados Unidos ha autorizado a las 3 repúblicas bálticas a enviar armamento estadounidense, que ahora mismo está en esas repúblicas, a Ucrania, fundamentalmente armamento antitanque y también antiaéreo. Es quizás un dato objetivo bastante significativo después de todo lo vivido en cuanto a declaraciones en las últimas horas.
Esta crisis, Juan, coincide con el primer aniversario de Joe Biden en la Casa Blanca. Anoche, mientras apagábamos la linterna, el presidente seguía haciendo balance. ¿Algo que destacar? ¿Qué dijo?
Bueno, decía el presidente, nada más empezar la rueda de prensa, que había sido un año de desafíos y de grandes avances. Entre los grandes avances incluía la vacunación, incluía la recuperación económica que está viviendo Estados Unidos, incluía la aprobación de su plan de infraestructuras, pero hablaba también de desafíos. Y aparte de ese desafío de Ucrania, pues está el propio atasco legislativo que tiene el presidente Biden, provocado no solo por los republicanos, sino también por sus propios compañeros demócratas, ¿no?, que están impidiendo que se apruebe un gran paquete de gasto social, 1,8 billones de dólares, que están impidiendo que se apruebe, aunque sea ya por una cuestión de procedimiento, una ley como la ley que refuerza el derecho al voto en los Estados Unidos. Entre los desafíos está también que en este año ha sido incapaz de llegar a un mínimo consenso sobre el tema de la inmigración, donde sigue utilizando leyes aprobadas por la anterior administración para controlar la inmigración en la frontera sur. Y está también esa amenaza de la inflación que es incapaz de contener en los Estados Unidos el presidente Biden. Así pues, fueron 2 horas largas de rueda de prensa del presidente Biden, con algunas meteduras de pata, como señalábamos antes, ¿no?, que han intentado limpiar a lo largo de toda la jornada de hoy, y con una última referencia del presidente diciendo que este año iba a cambiar, que iba a salir más de la Casa Blanca, que iba a escuchar a gente que está fuera de los círculos políticos, estrictamente políticos, porque hay que recordar, Ángel, que este año es un año electoral en los Estados Unidos, que el 8 de noviembre se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Ahora mismo dominan los demócratas el Congreso y este año es muy importante porque ahora mismo las encuestas dicen que se controlen las cámaras, bueno, en noviembre puede cambiar directamente.
Interesante en cualquier caso. Vamos a hablar mucho este año. Juan Fierro, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas
Adiós,
noches.
Amigo. Chao. De nuevo, de vuelta a casa, el gobierno sigue buscando asegurarse los apoyos para sacar adelante la reforma laboral en el Congreso. Sus socios se hacen de rogar y amenazan con votar en contra si no se toca el texto pactado con los agentes sociales. Desde Moncloa les piden altura de miras mientras deja abierta la puerta a recurrir a los escaños de Ciudadanos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La reforma laboral es prioritaria para el gobierno, que promete centrar sus esfuerzos en la cuenta atrás a su convalidación, en amarrar los apoyos y hacerlos sin cambios. Así, Félix Bolaños ha ensanchado sus miras.
Es una reforma de Estado, de país. Nosotros desde el gobierno queremos preservar ese acuerdo, queremos respetarlo.
Ese recado aleja a socios como el PNV, que exige la prevalencia del convenio autonómico. Aviso de vuelta de Andoni Ortuzar.
Lo que no puede pretender nadie tampoco es que nosotros comulguemos con ruedas de molino. Si esto se incumple, es verdad que se va todo al carajo.
Ante tal tesitura, la socialista parece abrirse a Ciudadanos, algo que disgusta a Unidas Podemos y en su nombre a Jaume Asens.
Es una trampa. Ciudadanos quiere torpedear el bloque de investidura. Por eso creemos que no se debe acudir a ese salvavidas.
Los naranjas se mantienen a la expectativa y condicionan sus votos a la salvaguarda de la reforma.
En cuanto a los fondos europeos, el gobierno ha ratificado hoy que no piensa cambiar el sistema de reparto pese a las críticas del PP. Vamos allá. Adriana Lastra acusa a los populares de mentir.
Ya no hay dudas, el señor Casado, el señor del negacionismo político, el señor del no a todo y del yo ante todo, es el líder más desleal que ha tenido nuestra democracia y está arrastrando al Partido Popular a la oposición más desleal que ha conocido nuestra democracia.
Y termino con la decisión del Tribunal Supremo, que ha rechazado todos los recursos contra los indultos a los líderes del procés. PP, Vox y Ciudadanos ya anuncian que impugnarán la decisión. Pablo Casado decía esto esta misma noche.
El Partido Popular respeta las decisiones judiciales del Tribunal Supremo, pero también va a ejercer su derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque pensamos que estamos legitimados como formación política, como afectados, algunos de nosotros personalmente, tal y como se ha visto en la investigación de los CDR, y también porque tenemos que defender la unidad nacional y la ley frente a todo.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Tiempo de tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Antonio Arráez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, os voy a poner dos... Alberto Escalante y yo coleccionamos durante trimestre, durante las semanas, depende de la producción, coleccionamos frases increíbles de los miembros del gobierno. Tenemos ya material para hacer una nueva entrega con Herrera, de esas que nos ocupa un buen rato, y es un espectáculo. O sea, yo hago monólogos enteros solo repitiendo frases aquí del equipo estelar. Hoy hay dos frases de la misma persona, Irene Montero. Os pongo una, luego doy paso a la otra y comentamos la que os dé la gana, porque las dos son memorables. La primera, Irene Montero, sobre los jueces.
Y me van a permitir que en este sentido podamos hablar con claridad y honestidad de la principal reflexión que sobre los sistemas de justicia hacen los movimientos feministas en todo el mundo, también en España. Me refiero a la consideración de la justicia patriarcal como un obstáculo para el acceso de las mujeres a la garantía de todos sus derechos.
Correcto. Y ahora, uno referido... Antonio, esto va por ti, ¿eh? No te rías.
Vamos a ver.
¿Tú eres hombre hetero?
Sí.
¿Tú eres blanco?
Sí.
Escucha.
El reparto de la riqueza a nivel mundial, como está mayoritariamente en manos de hombres y además de hombres blancos heterosexuales. Podríamos hablar mucho de esto. Y efectivamente la lucha feminista es una lucha para igualar el poder que hombres y mujeres tenemos en la sociedad.
¿Eres del Madrid?
No, soy del Atlético.
Joder, peor. ¿Te gustan los toros?
Sí.
Joder, macho. Tú lo tienes todo, tío.
Lo llevas claro, Antonio.
¡Eres un desastre!
Soy perfecto.
Pero, vamos a ver, pero ¿quién le manda...? ¿Por qué tu padre no es negro? Pues macho, es que de verdad, tío. Bueno, ¿qué?
Yeah,
es que no hay por dónde cogerlo.
Defiéndete,
macho.
Antonio.
Venga,
Bueno, me declaro inocente.
Y tu padre es el que tiene que declararse inocente.
Vamos a ver, yo la segunda.
La segunda es muy buena, tío.
Sobre todo, claro, porque en el fondo hay un mensaje que quiere trasladar, que puede ser importante, pero que al final llega a decir, vamos a ver, vamos a trabajar de verdad por la igualdad de las mujeres.
Faltaría más.
Vamos a intentar que los movimientos feministas no se dividan, no se separen. Ahora han anunciado que van a hacer las feministas auténticas un partido nuevo porque no se sienten representadas. Acordados las peleas que había con Carmen Calvo dentro del propio partido. Es decir, trabajemos en serio, trabajemos por lograr una igualdad que no existe en la sociedad y que a lo largo de la historia no ha existido, pero cuanto más concreto, mejor diagnóstico hagamos y intentemos no hacer discursos que rozan el ridículo, pues yo creo que nos irá a todos mejor.
Pues yo lo tengo difícil, Ángel, porque mira, yo una de cal y otra de arena, soy mujer... pero no soy negra, ni mi padre ni mi madre son negros. Soy periodista.
Tienes pinta de que no
sí,
son
sobre
negros.
Todo... soy periodista, pero no soy progre, o sea, sí. No practico el periodismo bolchevique que le gusta a Irene Montero, así que estoy ahí a caballo. Bueno, pues un poco añadir a lo que decía Antonio, que estoy completamente de acuerdo. Yo me quedo con la primera expresión, ¿no? La segunda es absolutamente un dislate, pero también irte al colegio de abogados a decirle al decano y a todos los abogados que la escuchaban que la justicia tiene que ser feminista, ¿no? Porque no hay más que obstáculos para que la mujer prospere. Bueno, ella es un ejemplo de cómo las mujeres sí prosperan, ¿no? En su caso ha llegado
ejemplo,
a ministra.
Ejemplo.
Claro, por eso digo, ella ha llegado a ministra. No ha debido tener muchos obstáculos. No sé quién le ha ido despejando esos obstáculos. Si no ha sido ella, igual tiene que aclarar quién ha sido. No lo sé. Pero bueno,
sí,
a mí
sí
lo que
sabes.
Me molesta...
Sí, lo sé, no,
pero
no,
bueno,
sí
voy a ser educada. Pero a mí lo que me molesta es que patrimonialice el feminismo, ¿no? Y que haya expulsado del paraíso feminista a todas las mujeres que no opinan como ella. Es decir, que no quieren criminalizar a los hombres, que no dicen estas tonterías de que los obstáculos en la justicia los produce el patriarcado. No, mira, la justicia, como le ha dicho el decano de los abogados de Madrid, José María Alonso, con toda la razón, le ha dicho, no, la justicia no es que tenga que ser feminista, lo que tiene que ser es independiente.
Y justa, de, claro.
Exacto, y a partir de ahí, pues claro que sí, que hay que igualar al hombre con la mujer. Hay muchas que llevamos luchando, vuestras hijas, vuestras mujeres, mis amigas, en fin, mis compañeras. Yo, todas estamos luchando desde hace muchos años, acompañada de muchos hombres, por cierto.
Y sobre todo nuestras madres.
Exacto, que lo pasaron muchísimo peor que nosotros. Entonces, claro, que venga una señora que no parece que lo haya tenido nada difícil para llegar donde ha llegado, a darnos lecciones a las demás, pues hombre, de verdad, es que termina siendo surrealista escucharla, de verdad.
Sobre todo, vamos a ver, si podemos estar de acuerdo en que hay mucho por hacer, en que ha habido muchas veces actuaciones de la justicia, sentencias que dejaban mucho que desear.
Pero contra eso, hombres también, contra mujeres, contra hombres también, claro.
Bueno, ha habido sentencias que tenían un claro sesgo. Pues desde sentencias que en violación han dicho que la mujer llevaba una minifalda. Es decir, ha habido burradas y hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero precisamente, mira, la carrera judicial está afortunadamente, o normalmente, o como le queramos llamar, llena de juezas. Cada vez son más. El Parlamento español tiene cada vez más mujeres. Y lo que esté mal, trabajando, hay que cambiarlo, hay que diagnosticarlo, hay que verlo y hay que decir, oye, mira, esto estamos haciendo mal. Pero ese discurso constante, lleno de palabrería y para mí poco eficaz, es donde perdemos el norte. ¿Que hay mucho por hacer? De acuerdo. ¿Que hay que cambiar leyes? Que se cambien. Las debatimos. Y cuando hay una sentencia inadecuada de un juez, no de la justicia, no de los cientos o de miles de jueces, no, de un juez en concreto, pues se denuncia, se dice, se recurre, lo que haga falta, pero trabajando, no con discursos hechos, que están llenos de palabras hechas, que siempre son las mismas o parecidas, y que en el fondo yo las veo muy poco prácticas.
Maite, ¿y lo del dinero del hombre blanco qué?
Bueno, eso la verdad es que yo miro a vosotros.
Además, es que habla como Tarzán.
Sí, el hombre blanco, el hombre negro, en fin. Yo os miro a vosotros y os veo, como tú señalabas, ¿no? De la cultura patriarcal, heterosexuales también, eso ha empezado a ser también un delito en este mundo pintado por Podemos.
Es que, además, ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo, no tomamos a cachondeo porque esto es una coña.
Es mejor,
pero,
es mejor.
Sí, no, claro. Porque si no te indigna. Porque claro, Maite, tú y yo hemos trabajado juntos.
Sí.
Claro, según esta señora... ¿Yo qué soy para mis compañeras? Hoy aquí en la redacción o con todas vosotras en ABC.
Claro.
¿Qué pues somos todos los días en casa?
Pues o sea, opresores, acosadores... pues
heteros.
Exacto, y además representantes de una cultura patriarcal que está machacando a las mujeres, que yo creo que eso ha ocurrido en un tiempo. Pero afortunadamente estamos viviendo en un país donde... cada vez son más minorías, incluso esos jueces que señalaba Antonio con toda la razón,
que
se han expresado...
En lo de los jueces, Maite, yo estoy pensando en grandes amigas mías, que algunas son comunes,
sí,
de la carrera judicial, por ejemplo, sí, que son jueces con una lucha en defensa de la mujer y en concreto en la violencia de género.
Exacto.
Estoy pensando en fiscales...
Y que no dan lecciones, ¿eh?
Estoy pensando en fiscales mujeres que son historia de los juicios y los casos que ha habido en España. ¿Y cómo quedan estas mujeres? ¿Víctimas y completamente subyugadas por el patriarcado de sus compañeros?
No, y luego además es que no es un discurso quirúrgico. Vamos a ver, yo creo que Irene Montero tiene un problema y es que todavía no se ha enterado que es ministra. Entonces, ese discurso en una asamblea de barrio con un grupo dentro de los círculos estos de Podemos o tal, lo puede hacer, le pueden debatir, pueden discutir en otro tono. Yo no estaría nunca de acuerdo tampoco en un círculo de esos, pero bueno, lo puedo entender. Pero es que es ministra. Es que habla como ministra, entonces no puede sermonear ni irse a esa ideología constante que ella tiene. Yo creo que debería diferenciar y darse cuenta, que ya lleva 2 años en el cargo, que es ministra y que lo que tiene que hacer es trabajar, y si va al colegio de abogados o a una reunión de jueces o lo que sea, tiene que hablar con la responsabilidad de un ministerio. Entonces lo que no puede hacer es un mitin universitario o de izquierda radical o de círculos o donde ya se ha movido hasta antes de ser ministra.
En fin, me escribe Gloria Lomana y me dice, muy bien por lo de las madres. Tiene toda la razón, es que son ellas las que empezaron a cambiar esto, la Exacto. generación de nuestras madres y de nuestras abuelas. En fin, es lo que tenemos. Yo, fíjate, me acordaba antes de lo que dijo en el Consejo de Ministros el otro día la ministra portavoz. Pedimos la colaboración de con quienes compartimos ideología y con... Dijo algo así, con quienes
un
compartimos
proyecto de
ideología...
País, ¿no?
Proyecto de país.
Sí,
proyecto
sí,
de
sí.
país.
¿Qué fuerte.
¿Comparte esta ideología?
Y con estos, con Irene Montero y Podemos y con Bildu, o sea,
claro,
el proyecto de país que tienen. O
¿Comparte
sea,
esto?
Esto de defender o de enfrentar a la mitad de la población contra el resto de la sociedad, esto es lo que comparte el gobierno de España. Yo lo he escuchado, en fin, a mí se me abren las carnes, sinceramente, porque el Partido Socialista, hombre, tenía un proyecto de país que podías o no coincidir con él, pero claro, ir del brazo de estas personas que, como bien señalaba Antonio, no se han enterado que tienen la responsabilidad del gobierno de España, que siguen con esos mensajes absolutamente trasnochados que no tienen nada que ver con la realidad que vive la gente, que la gente en la calle lo que pide es otras cosas, o sea, no pide estos discursos, estas soflamas que están fuera de lugar, sino lo que piden es que se les auxilie desde el punto de vista económico, social, que se les ayude. Entonces, que el gobierno esté en manos y además se vanaglorie, como hizo la ministra portavoz, de ir de la mano de grupos que dice que comparten el mismo proyecto de país, a mí, sinceramente,
yo
me parece un dislate.
Yo creo que ahí la ministra portavoz no ha pensado lo que ha dicho. La expresión proyecto de país se utiliza, pero indudablemente no es posible que fuese consciente de lo que estaba diciendo, porque indudablemente el PSOE no comparte el proyecto de país de Esquerra Republicana, entre otras cosas porque Esquerra Republicana quiere acabar con este país y que Cataluña sea independiente, y eso, hasta lo que sabemos a día de hoy, el PSOE no lo comparte.
Bueno,
en el idilio.
No sé si la dirigencia del PSOE, a lo mejor el PSOE en sí no, pero bueno, hay un
no, pero,
Antonio,
pero,
ahora las voces poderosas del PSOE, desde pero, luego, como poco, tienen un discurso connivente con Esquerra.
¿A quién se le ocurre decir que compartes proyecto de país cuando quien te va a apoyar los presupuestos es Batasuna? Di que compartes por interés parlamentario. ¿Pero cómo vas a compartir proyecto de país con Otegi?
No.
Ni al que asó la manteca.
Ha sido desafortunado, y no solamente eso. Es decir, no es que no compartan proyecto de país con Otegi o con Esquerra, en principio y en final. Yo estoy convencido de que no es así, pero es que no comparten ni café en el Consejo de Ministros alguno de los ministros de Podemos con el PSOE. Es que no se hablan. Quiero decir que es que lo que comparten no es ni en el café en algunos
pero son
casos.
Miembros del Consejo de Ministros, tienen una silla, tienen un presupuesto, todos ellos. Claro, todo esto intranos está muy bien, lo sabemos nosotros, están a tortas y demás, pero bueno, al final representan a España igual, forman parte de su gobierno,
cobran
de su ejecutivo.
Una pasta.
Claro, en fin, yo creo que eso en la calle no cala el que les digamos no, pero es que están enfrentados, o sea, que tú sepas que la parte socialista es mejor que la otra y además no les hablan y además les escupen cuando salen del Consejo de Ministros. No. Forman parte del mismo Consejo de Ministros y yo no escucho casi ninguna desautorización a las tonterías que dicen habitualmente los miembros de Podemos.
Oye, bueno, yo te hablaría de Garzón y ahí lo dejo.
Sí, bueno, por ejemplo.
Pero oye, bueno, el último.
Antes de irme a la publi, otro asunto en clave política y también justicia y luego cambiamos de tema. El Supremo rechaza todos los recursos contra los indultos del Procés. Yo creo que estaba más o menos cantado. Antonio, ¿era tu propuesta?
A ver, era mi propuesta como reflexión. Yo creo que no se puede estar todos los días haciendo un tipo de oposición de mensajes directos y luego ya veremos lo que pasa. El Supremo tomó una decisión que la mayor parte de los juristas ya la habían adelantado y es que no se podían personar. Entonces, si tú lo sabes, cuando en junio pasa esto, vamos a recurrir. Bueno, de hecho, hoy mismo han insistido, ahora vamos a ir al Constitucional. Bueno, ya veremos qué pasa. A lo mejor yo no tengo razón, pero yo no digo lo que yo creo que va a pasar, sino lo que los juristas dicen que va a pasar. Entonces, yo creo que es excesiva esa teatralización de la política cuando sabes que al final la decisión de los indultos fue una decisión política que tú puedes criticar, que tú puedes decir que te has vendido, que puedes decir que tus apoyos parlamentarios son por los indultos, puedes decir lo que quieras políticamente, pero no creo que tengas que ir a la justicia, sobre todo si sabes que no vas a llevar razón. Y esto lo uno un poco de alguna manera a lo que está pasando con los fondos europeos.
Sí, bueno. Yo además sobre todo me sorprende que Edmundo Val, ¿no?, que es abogado del Estado y que sabía perfectamente que había defectos de forma, fundamentalmente que no estaban legitimados esos 63 recursos que se habían puesto, entre ellos el de Ciudadanos. Pues sí, me llama la atención porque es verdad que había un reproche político importante y que yo creo que se argumentó muy bien por parte de tanto de Vox como del Partido Popular como de Ciudadanos, pero claro, llevarlo al Supremo para al final, hoy escuchaba a Enrique López decir, no, estamos muy tristes, bueno, pues también es un jurista Enrique López, supongo que debería haber tenido algún conocimiento de que eso no iba a prosperar. Eso no es óbice para que se vuelva a recalcar y lo podamos seguir haciendo, que yo creo que es una medida que fue absolutamente contraria a la igualdad entre los españoles y absolutamente injusta, ¿no? Que a estas personas que pusieron en jaque a todo un Estado y que dieron un golpe institucional, pues estuvieran tres cuartos de hora en la cárcel y pudieran salir.
Es muy
pero legítimo, desde luego,
pero no
que
era
que
ilegal.
Se hiciera.
Claro. Es que en la exageración está el error. Es
por eso decía, claro.
Pero no digas que es ilegal cuando es legal.
Claro, yo creo que esta decisión del Supremo estaba cantada. Por ahora veremos qué dice el Constitucional, no soy jurista, pero es verdad que el asunto era un escándalo. Pero con la
en
ley
el terreno
en la mano,
político,
el
claro.
gobierno puede indultar. Eso claro, es lo que, es, lo que ha pasado.
Claro.
Volvemos en dos minutos, pareja.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua.
al dolor ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Berti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en berti.es. Es súper sencillo.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Política exterior. Bueno, ya no está en exterior. Asunto Rusia, frontera con la Unión Europea, Rusia, Ucrania. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Se ha adelantado lo relativo a la salida del cazaminas y de la fragata dentro de lo que ha acordado la OTAN. Pero insisto, nosotros tenemos desde hace ya 6 años... más de 300 personas que están en Letonia. También se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria, en el que participa España, junto con el que participa cada año España en Lituania.
Pablo Casado.
El Gobierno de España contará con todo nuestro respaldo y lo que pedimos es que se informe a los representantes de la soberanía nacional en el Parlamento, que en estas cuestiones la política de Estado recomienda informar al principal partido de la oposición y que esperamos que también los miembros del Gobierno y los socios que son contrarios a la Alianza Atlántica clarifiquen esta posición tan importante.
Reacción de ese lado de los socios, os leo un tuit de Pablo Iglesias. Comillas. A Europa, por razones económicas y geoestratégicas, le conviene rebajar la tensión entre Estados Unidos y Rusia. El furor pro-USA acabó con Aznar. Y hoy sería una gran torpeza de la parte socialista del gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el partido de la guerra con el PP. Esto lo escribe Nicolás Maduro y lo podía haber firmado perfectamente. Bueno, ¿cómo lo veis, Maite?
Bueno, yo creo que de Pablo Iglesias poco se puede decir, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que no tiene sentido de Estado y que no parece que haya escuchado a la ministra de Defensa, ¿no? Que ha dejado muy claro de que España tiene que estar evidentemente ahí, que tiene que mandar esa fragata y esos cazas, que de todas maneras no es una decisión todavía tomada la de mandar los cazas a Bulgaria, pero que entra, forma parte, ¿no?, de las responsabilidades que tiene el gobierno. Ahora, a mí lo que me tiene un poco inquieta es el liderazgo, ¿no?, el liderazgo de esa parte occidental, ¿no?, que está viendo cómo las amenazas de Putin son cada vez más serias, ¿no?, como Biden lo contó. Estaba antes nuestro corresponsal, es que al final Biden dijo ayer una cosa, hoy ha dicho justo la contraria. Venimos de la salida de Afganistán, donde se vio que el bloque occidental no es tan sólido como se esperaba, con improvisaciones, con lo cual yo ahí veo con más seguridad, pisando un terreno más firme, hasta Putin, ¿no?, que está bastante acostumbrado a estos movimientos totalitarios, ¿no?, a intentar pues que Ucrania no se le vaya de las manos y se vaya con Europa, pero a mí lo que me preocupa es que no veo en el liderazgo de la OTAN e incluso de la Unión Europea pues eso, unas personalidades fuertes que sepan lo que vamos a hacer. Es que escuché ayer a Biden decir que bueno, que si era al final una invasión leve, que no, una incursión leve, me parece que dijo que no importaba, pero si fuera una invasión ya en toda regla, sí. En fin, no, es que una incursión leve ya estás atentando contra la soberanía de un país, ¿no? Y Occidente no se puede poner a mirar para otro lado. Con lo cual, insisto, yo creo que falta liderazgo y eso es lo que más me preocupa, al margen de las tonterías que pueda decir Pablo Iglesias, que de esas ya estamos acostumbrados.
Bueno, yo creo que la situación realmente es muy complicada, que esperemos al final que se solucione, como algunos analistas internacionales marcan, con el no interés de Rusia en entrar en una guerra. Lo que se está diciendo es que realmente Rusia lo que quiere es parar la influencia de la OTAN y de Occidente en Ucrania y que no vaya más allá, y que el acuerdo puede estar por ahí, pero desde luego a estas horas el acuerdo está lejos y lo único que estamos viendo es una amenaza tras la otra. Aquí el problema del gobierno progresista español es que no tiene nada que decir. No le queda más remedio que hacer lo que diga la Unión Europea y lo que digan más allá la OTAN, y arriba de todo lo que diga Estados Unidos. Si Rusia decide una operación militar en Ucrania, el lío va a ser morrocotudo. El tema de las decisiones comerciales, económicas, los embargos a Rusia son poco operativos y hacen daño a todos, es decir, no hay una solución fácil. Europa tiene un liderazgo muy débil, muy desunido, ya lo vimos como apuntabas, Maite, en Afganistán, y la situación es realmente compleja. Esperemos por el bien de todos que Sánchez no tenga que ir al Congreso de los Diputados a decir que nuestro país entra de la mano de la OTAN en una intervención armada.
No, eso no va a ocurrir, porque, yo creo que en breve, por ahora.
Porque la situación diplomática ahora mismo está demasiado enrevesada. Esperemos, insisto, en la idea de que al final Rusia amenace, pero no llegue a las últimas consecuencias. Porque, y recordemos, es que la propia Alemania depende del gas de Rusia. O sea, es que la situación es muy compleja.
No, la propia Alemania y una enorme parte de Europa, ¿eh?
Claro, evidentemente. Con lo cual, el embargo comercial como solución, bueno, pues no va mucho más allá. Y luego existe el problema interno de Biden. Es decir, Biden no se puede dejar ningunear por Rusia. Con lo cual, la situación de las dos potencias vuelve a ser complicada. Es cierto que Estados Unidos a día de hoy es una potencia y Rusia quiere ser...
No es comparable por ahora, pero geográficamente sí.
Claro, sí. No, Rusia es el país más grande del mundo. Por eso los analistas dicen, bueno, es que realmente el terreno de Ucrania no es que le interese. Lo que le interesa es parar la influencia de Occidente, que bueno, se supone que llegó un acuerdo no escrito en el 89 de que no iba a llegar a los países del este, y todos los países del este que pertenecieron en su día al área de influencia de la URSS están en la Unión Europea, algunos están en la OTAN y en Ucrania es donde ha puesto. Oye, esa es la discusión.
Y trasladándolo a la política doméstica, más allá del tuit de Pablo Iglesias, volvemos a lo que comentábamos antes. Cuando dice la ministra portavoz que con los socios coincide en el modelo de país, ¿también coincide el modelo de España en el mundo? Lo digo porque,
para nada,
amigo, claro, pero es que lo que claro, dijo es que, ella, para claro, nada claro, visto claro, desde aquí, pero es que lo que dijo que
la,
ella.
La política exterior y la política de defensa son políticas de Estado, efectivamente, y yo creo que los socios del gobierno no saben ni les interesa lo que son las políticas de Estado, ¿no? Y yo creo que ese tipo de asuntos, si se plantean, como se podría empezar a plantear la necesidad de que España interviniera de alguna manera, ¿no? Si finalmente Rusia invade Ucrania, bueno, pues ahí Sánchez, yo creo que tendría problemas con la oposición, pero fundamentalmente con quien tendría problemas es con toda esta estos apoyos Frankenstein que tiene, ¿no? Que ni sospechan lo que puede ser la política de Estado y lo que tiene que hacer un gobierno que forma parte de un club como la OTAN o la Unión Europea para defender determinadas cosas, ¿no? Y determinados valores. Yo creo que ahí con quien tendría fundamentalmente los problemas Sánchez sería con sus propios socios, ¿no? Lo de menos sería lo que le dijera el PP en el Congreso.
Es que fíjate, yo te diría, me atrevería a decir que llegados a ese punto es posible que la legislatura no terminase con los dos partidos en el gobierno ahora mismo. Fíjate, creo que sería una crisis internacional, pero creo que sería una crisis a nivel interno importante, porque España como país tiene que estar...
Y esto esto no es la chorrada de la carne o de la huelga de juguetes.
Claro, claro. España como país tiene que estar al lado de sus socios y tiene que tener una política contundente. La debilidad de la Unión Europea ya la pagamos todos, pero lo que no puedes hacer es hacerte a un lado o ser un país que se manifieste en contra de una hipotética guerra. Esperemos que no llegue, que no lleguemos a eso. Pero si eso sucediera a nivel interno, el gobierno explota.
Ahora, que también hay que señalar la debilidad de Biden, ¿no? Porque al final Biden, yo creo que ejemplifica lo que es la decepción absoluta de un líder, ¿no? Llegó al poder hace un año, bueno, en fin, con todas las expectativas, y yo leía el otro día que ya pasa a ser casi un presidente, un pato cojo, ¿no? Y eso que eso tendría que ser en su segundo mandato, ¿no? Es verdad que no ha respondido a ninguna de sus expectativas, y en política exterior es un auténtico desastre, ¿no? Lo digo porque fue un poco el líder al que apoyaron toda la progresía, como siempre se hace, ¿no? Frente a Trump, además, como se polarizó tanto la campaña, bueno, pues aquí toda la izquierda apoyaba a Biden, que es un auténtico fracaso, tanto desde el punto de vista económico como la gestión de la pandemia, en fin, y en política exterior no te digo que estrenó su mandato con la salida de Afganistán, ¿no? Con lo cual yo creo que en todos los sentidos estamos viviendo un mundo ahora muy débil, ¿no? Y con liderazgos muy poco solventes.
Si me permites el paréntesis, Maite, una salida de Afganistán negociada y pactada por Donald Trump, ¿eh?
Sí, eso es verdad, pero al final...
Los famosos acuerdos aquellos.
Pero él lo gestionó también de mala manera ya, y, claro, en fin, ya sé que se lo pusieron difícil, pero vamos, había unas expectativas sobre él.
Claro. O sea, la foto final fue no una salida, sino una huida.
Sí, sí.
Y a los dos minutos estaban en el poder los talibanes. Es decir, que lo pactara Trump o lo ejecutara Biden fue un fracaso de Estados Unidos de primer orden. Y luego, Rusia es un país peculiar que quiere seguir siendo un imperio, que ya hace tiempo que dejó de serlo y que arriesga muchísimo, que tiene un líder pues que es muy peculiar, que es casi un dictador, que arriesga, que provoca... que se mete en la política española a través del proceso y a través de las redes. Es decir, es una máquina. Y en Europa no estamos ahora mismo con un espíritu de defensa o de guerra o de participar, con lo cual, porque en Europa y en Estados Unidos hay opinión pública, con lo cual la provocación de Rusia es muy difícil de contestar.
Exacto, exacto. Ve muy debilitada Europa y Occidente.
Datos. Capítulo coronavirus. 157.000 contagios, 162 muertos. La incidencia cae un pelín. Llevamos tres días. Francia levantará la mayoría de restricciones en febrero. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
noches. Qué susto tardado, ¿eh? Creías que te iba a reventar el tema, ¿eh?
Casi, ya empieza a pisar.
Ay, llegaba la camisa al cuello.
Y con lo fregado.
Hombre blanco, que eres un hombre blanco.
Sí. Es que va a haber que empezar a pedir perdón por todo. Hola, Antonio.
Hola, buenas noches.
Mike,
y perdón.
Muy buenas.
Hace un par de días se pasó por esta casa la viróloga Margarita del Val.
Una señora estupenda.
Correcto.
Me he dicho.
Al margen de las consideraciones científicas que hizo, dijo una que no lo es. Dijo, ahora hay que perder el miedo al virus. ¿Estáis de acuerdo?
Bueno, hay que empezar a aprender, yo creo, y yo no le quiero corregir a Margarita del Val, ni muchísimo menos. Creo que debemos aprender a hacerlo, sí. Lo que pasa es que, claro, lo que tiene que haber es un mensaje único, ¿no? Porque nuestro presidente del gobierno, cuando parecía que había acertado hace un par de semanas y dijo aquello de que hay que empezar a convivir con el virus, a los 24 horas, me parece, un señor de nombre impronunciable de la Organización Mundial de la Salud le corrigió y le dijo que eso de convivir con el virus, que en absoluto, que todavía era una amenaza muy importante. Con lo cual, yo, los modestos ciudadanos, lo único que queremos es que nos digan algo sencillo, claro, y que no sea contradictorio con lo que dicen otros dirigentes.
Antonio.
Yo creo que hay que empezar a trabajar en perder el miedo al virus, pero tampoco nos podemos llegar a engaños. Hoy en España han muerto 168 personas, vacunados, no vacunados, mayores, no mayores, pero hay que llevar cuidado porque si eres mayor y pierdes excesivamente el miedo, pues a lo mejor te toca, y en la estadística te toca, con lo cual yo creo que sí que es verdad que hay que ir a esa sensación de empezar a perder el miedo y convivir con el virus, pero con cuidado y sobre todo no haciéndonos trampas, porque nos estamos engañando con los resultados y con muchas cosas.
¿Creéis que hay alguna diferencia entre perder el miedo y perder el respeto?
Sí.
Vale, ¿cuál?
Pues cual que perder el miedo es un tanto irresponsable y perder el respeto es un punto intermedio.
Vale.
Claro, es perder el respeto. Hombre, yo creo que el respeto tiene que ser el saber que la amenaza está ahí y que uno no puede descuidarse. Ahora, perder el miedo es, oye, liarse la manta a la cabeza y hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y olvidarte de lo que ha pasado. Yo creo que hasta ahí no se debe llegar, evidentemente.
Yo creo que ahora le tenemos respeto los sensatos en esta historia, y hace un año y pico le teníamos un miedo pavoroso.
Miedo todos.
Yo no sé si distingo mucho entre miedo y respeto en este caso, porque el respeto viene obligado por el miedo. Insisto, hay que caminar hacia perder el miedo, nunca perder el respeto, pero cuidado que esto no ha terminado.
Sí, eso sin duda.
Observo desde hace tiempo la moda, o lo que sea, de subir imágenes a las redes con un test positivo, o de hacer público que alguien se ha contagiado, o sea, que está enfermo. Un exhibicionismo del contagio, si se puede llamar así. ¿Por qué la gente hace estas cosas?
Yo es que lo de subir al arde de estas cosas me parece una gilipollez. Pues mandarlo por WhatsApp al grupo de la familia y decir, mira, he dado positivo, puedo ir a la cena, eso me parece correcto.
No,
me parece ridículo.
Pero no es ni un caso, ni dos, ni tres.
Pero yo creo que esto entrará dentro de la fiebre, no por el coronavirus, de las redes. Yo es que las redes las cerraba en general.
Así.
Pero bueno, Antonio, eres un revolucionario, ¿eh?
No,
es moderado, que es blanco.
Es blanco y heterosexual.
A mí lo de las redes, que reconozco cierta utilidad, me tiene loco que la gente se exhiba tanto. Dentro de la exhibición, pues enseña también el test de antígenos, ¿no? A mí me parece una locura, pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera.
Sí, yo estoy de acuerdo, eso es exhibicionismo y es sobre todo falta de pudor, ¿no? Y creer además que a los demás les interesa tus cuestiones privadas, ¿no? Eso, a mí siempre me ha sorprendido que el que hace eso, que también pues exhibe sus comidas familiares, en fin, todo lo que forma parte de su intimidad, yo siempre me pregunto que qué mecanismo mental le habrá producido pensar que a los demás no puede interesar las cosas que hace este señor o esta señora, me da igual el que lo haga, ¿no? Yo estoy muy sorprendida con ello también, sí.
Este tipo de actitudes van ¿analiza la enfermedad? ¿Le quita trascendencia?
Bueno, no lo sé.
Yo no le daría tanta importancia.
Yo tampoco.
Me parece una imbecilidad.
A la hora de subirlo, no. Yo creo que la importancia se la hemos quitado en el día de hoy, por eso quizás lo subimos. Porque ahora, cuando estamos vacunados y tenemos cierta edad, pues si coges el coronavirus no te asusta tanto.
Perdón,
como,
Antonio, ¿hay alguna, por poner un matiz más, ¿hay alguna diferencia entre subir una imagen del test o sencillamente poner en Twitter me acabo de hacer el test y soy positivo?
Bueno, al final,
porque de esos hay muchos más todavía que de los de las imágenes del test.
Es que yo creo
nadie se le ocurre subir, a nadie se le ocurre subir sus análisis de sangre.
Dales tiempo, Ángel, dales tiempo.
Esto es lo que me resulta llamativo. Pero bueno, los hay que no suben la imagen, pero que te lo cuentan. Acabo de dar positivo.
Sí que puede haber cierta frivolidad en el sentido de que le hemos perdido ese miedo, insisto, en los vacunados y de ciertas edades que dicen, bueno, lo voy a pasar y no va a pasar nada, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que no se avise a la sanidad pública o estemos aquí si nos damos de baja y de alta al mismo tiempo. Me parece una locura lo que se está haciendo y que colguemos los test en las redes sociales.
Bueno, además es que se unen dos cosas, el exhibicionismo y lo fácil que es ahora tomar una foto de cualquier cosa y subirla. Es que son dos pasos en el móvil y, bueno, a la gente le divierte.
Pero Maite, si a esa persona le dices, oye, tienes que llamar a un teléfono, tienes que entrar a una página web de la Consejería de Sanidad y decir que quieres para las estadísticas, seguramente dirá, yo no voy a hacer eso, pero tengo que hacer yo eso.
Claro, pero esto sí.
¿Habéis visto que alguien haya publicado soy seropositivo? O sea, me he contagiado, pero de VIH.
que yo sepa, no. No sé si habrá algún, no lo sé.
No, gente que
hablo de si lo habéis visto.
No, yo no lo he visto.
Yo os confieso que jamás.
Yo no lo he visto.
Que jamás.
No, eso no, pero gente que...
El comentario ni me ha llegado ni siquiera por WhatsApp. Jamás.
Pero cuando no existían las redes sociales, salía Magic Johnson reconociéndolo, por ejemplo. En el fondo es lo mismo. Claro.
Sí. Lo que pasa es que lo de Magic Johnson era tenía un mensaje necesario en aquellos momentos.
Sí, de
reivindicación y de finales de los 80, sí, pero a lo largo de los 90, claro, había. Y además sobre el VIH, había un estigma que.
Claro, es que a nivel personal todavía hoy.
Estigma sobre este virus y no sobre otros.
Claro que claro.
Bueno,
que
porque yo creo que bueno, porque al final se le vinculó, ¿no?, a que la propagación tenía que ver con determinadas prácticas sexuales y demás, ¿no? Entonces se estigmatizó y yo creo que todavía sigue estigmatizado. Lo que pasa es que ya no se habla de ello, ¿eh? Es verdad que cuando a uno le hablan de ese virus, enseguida su mente va hacia ese tipo de estigmas, ¿no?, de las personas que lo han sufrido, que no ocurre con este otro del coronavirus. Sí, lo cual me parece injusto, ¿eh? El primero.
Yo creo que uno se oculta y el otro se exhibe. Es así de claro.
Este es uno de los puntos del tema. Y esto provoca algún tipo de reflexión, alguna explicación, por qué uno se exhibe y otro se oculta, por qué uno mola y el otro es, después de pasados tantos años, algo que mejor no digas nada. En el caso de que haya que hacer público si uno está enfermo de alguna cosa o no.
Pues ¿sabes por qué, Julio? Y va a sonar duro lo que voy a decir, porque el coronavirus se piensa que es algo que uno no se busca y le llega. Y el otro, yo creo que se estigmatizó precisamente porque se creyó que por comportamientos irresponsables se llegaba a contaminar de ese virus. Y ahí está la diferencia, entiendo.
Ya, lo que pasa es que... por las transfusiones también.
Ya, pero sí, no, pero todo el mundo piensa en eso, Julio.
El VIH.
Pero al principio estalló
se pensó,
por todo el lado, claro.
Sin duda, tienes toda la razón, pero el común de los mortales no pensó en esa transmisión.
Pero eso era los años 70, 80 sobre todo, pero estamos en el 2021 y uno cuenta que está contagiado de una cosa, pero lo otro...
Pues es que yo creo que la estigmatización sigue ahí.
Yo también lo creo.
Y lo del coronavirus, yo creo que está relacionado al momento actual en el que la sociedad está dispuesta a pasarla mayoritariamente. De hecho, la propia OMS dice, no, la mitad de los europeos se van a contagiar. Y esto hace dos años, o cuando empezó esto en el 20, hubiésemos dicho, ¿cómo? Que esto es peligrosísimo. Y ahora decimos, bueno, pues da igual, ya me tocará, así lo vamos a pasar todos. Y luego ya entra la frivolidad de quien cuenta su vida en las redes.
¿Por qué parece más terrible un contagio que otro? Hablo de, por ejemplo, VIH y coronavirus, cuando en realidad los dos tienen tratamiento.
Pues yo creo que tiene que ver con lo que apuntaba Maite, por la estigmatización que se hizo desde el principio, por el sentimiento de señalar a la gente por ciertas conductas, y se vinculó a eso y se sigue de alguna manera o vinculando o estigmatizando, y creo que es una enfermedad que avergüenza tenerla, por decirlo de alguna manera.
Y eso nos llevaría también a otra pregunta, ¿por qué no se ha llegado a una vacuna contra el SIDA y sí contra el coronavirus en tan poco tiempo? ¿Eh? Porque al final el SIDA lo que ha hecho es cronificarse, pero no se ha encontrado una vacuna.
Imagino que en términos médicos no son comparables.
Pero han pasado muchísimos años, ¿eh? Y se podía haber llegado.
O no, o no. Claro, también hay otras muchas enfermedades que no tienen vacuna, ¿eh?
Ya, pero es que al final yo creo que esto se ha quedado en un reducto de determinadas personas y no se le ha hecho excesivo caso, ¿no? Después de aquel boom que tuvo.
Puede que no haya tenido vacuna porque no son tantos los que se han contagiado.
Depende de qué países, ¿eh? Yo estuve en Camerún hace poco y me dijeron que más del 10% de la población, son muchos millones de personas, tiene SIDA, ¿eh?
Y ahora la pregunta brutal. ¿A quién le importa Camerún?
Claro, no, por eso te digo que eso del número de gente depende de dónde miremos el número.
Por eso
no,
hablo de gente del norte, occidental.
Ah, claro, eso
de,
sí.
La malaria es otro ejemplo, ¿no?
Claro.
Hombre, y el SIDA es más fácil de controlar y no repercute en la economía como ha repercutido el coronavirus.
Hombre, claro, es incomparable. Pero digo que han pasado muchos años y se podía haber hecho más, creo yo. Desde mi desconocimiento creo que se podía haber hecho más, pero ha quedado reducido a determinados países que no tienen la misma importancia que otros.
Respecto a los efectos que está teniendo el coronavirus, que seguimos todavía contando las muertes, ¿debemos seguir contando las muertes como si siguieran siendo algo excepcional o espectacular, teniendo en cuenta que en el invierno, en cualquier día en España se mueren 1.400 personas?
Y ¿cuántas?
En el resto de estación, 1.400. Y en el resto del año unas 1.100.
A ver, yo creo que podemos dejar de contar los casos y podemos dejar de contar los fallecimientos, pero tenemos que tener de alguna manera un mensaje para la sociedad en la que se le diga: cuidado que estamos en rojo, no se confíen ustedes, porque en el momento, lo que no podemos hacer es ahora ir a un apagón informativo y no saber cómo está la situación.
Sí, porque a partir de ahí provocamos otra en cero coma.
Con lo cual hay que decir, bueno, pues estado alarma, situación roja, ámbar, verde o como sea, pero el mensaje a la población de que estamos en una situación crítica o no, debería de seguir llegando.
Sí, yo creo que ese mensaje no debe faltar. Lo que pasa es que debería haberse contado de verdad los muertos antes, no tanto ahora como antes, cuando de verdad vinieron las primeras olas y el gobierno nos mintió. Yo creo que eso es lo importante. Ahora hay que fijarse más en la presión asistencial y en que las UBIs no estén colapsadas. Creo que ese es el dato, con lo que decía Antonio, un mensaje siempre de prevención para los ciudadanos, ¿no? Que no nos descuidemos.
Antonio, ¿qué tipo de mensaje de prevención, evitando estos otros datos? ¿Se te ocurre alguna manera?
Pues yo, por ejemplo, miraría algo tan sencillo como un semáforo, por ejemplo. Yo creo que es importante que sepas el nivel de contagio que hay en la sociedad en cada momento. Entonces, si no se quiere dar el dato de fallecidos, que bueno, a lo mejor no hay que darlo, o la incidencia todos los días, que se contabilice y se haga público y que estemos todos pendientes de eso, pero sí al menos la propagación de la enfermedad.
A mí algún experto me dijo que la clave no es tanto la incidencia, que ya la gente se pierde y no sabemos ni valorar.
Está perdida,
porque
claro.
Es relativo, o el número de contagios, porque es mentira. No porque nos mientan, sino porque la gente ni lo comunica.
Hay más.
Sino la tasa hospitalaria y la incidencia, claro, en UCIs, por ejemplo. Ese es el termómetro.
Claro. E importante es saber también de los contagiados y que llegan a los hospitales quienes están vacunados y quién no. Eso es importante.
Pero ahí doy un paso atrás, no estamos en esa situación.
Pilla el toro.
Me pilla el toro. Antonio.
Placer, buenas noches.
Adiós, hombre blanco.
Me voy con lo mío. Ya lo
Maite,
siento.
Maite, adiós.
Adiós, compañeros.
Tu padre también, mira que es blanco. También. Mira que es blanco.
¿A quién se le ocurre?
Pues mira al otro, de Asturias. Joder. Blanco, de Asturias.
Todo lo tengo, desastre, todo lo tengo.
Es un desastre.
Todo lo tengo.
Adiós, familia.
A la cuidad. Adiós.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Julio Iglesias. En directo. Hola, Julio, muy buenas.
Buenas noches en España, buenas tardes aquí en Miami.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, no te he preguntado, Julio, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
Estoy, como diría un buen gallego del carajo. Estoy, claro. Mira, fíjate si estoy bien, que voy a empezar a cantar dentro de 3-4 meses.
¿Te imaginas inaugurando ese campo, Julio? ¿Te imaginas cantando el día de la puesta de largo del nuevo Bernabéu?
Si yo tuviera la fuerza en el alma y el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, que es el Estadio Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
10 de abril de 1995 y el número de la suerte, el 2.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca.
Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La sede de Bildu ha sido escenario del encuentro entre Eneko Andueza, del Partido Socialista de Euskadi, y Arnaldo Otegi. Según los socialistas, se trata de una reunión más dentro de la ronda de conversaciones que el nuevo líder del PSE quiere entablar con las organizaciones sociales y políticas vascas. Andueza lo ha explicado al anunciar que está dispuesto a alcanzar acuerdos puntuales en lugares puntuales sobre asuntos puntuales con las gentes de EH Bildu, en función de la necesaria estabilidad política. De hecho, si Otegi ha apoyado los presupuestos de Sánchez, no hay nada que impida que se alcancen acuerdos similares en el Parlamento de Vitoria. La relación que el sanchismo ha entablado con Bildu tiene consecuencias muy serias. El PSOE persigue mantener su estabilidad parlamentaria. El segundo, alcanzar su legitimidad política e histórica mediante pactos con el Gobierno de España. Los acuerdos de Sánchez con Bildu, trasladados en un futuro no muy lejano a Euskadi, pretenden limpiar de un plumazo el pasado terrorista de Otegi y sus compañeros, y todo con un único fin: garantizarse el poder en Madrid y perpetuarse al frente del PSOE. El problema es que la falta de escrúpulos del presidente del gobierno afecta al corazón de la democracia española. Bildu no es una fuerza política más, sino un partido político orgulloso de su herencia etarra.